meses. Venos aquí, muchas gracias, con mucha gente amiga, en la pequeña sala Julio Cortázar. Como hemos dicho, tenemos algunos inconvenientes para disponer en estos viernes de la sala Picasso, pero vamos a tratar de solucionar
estos asuntos en breve.
Así que pedimos disculpas a todas las personas que esta noche no han podido ingresar a esta sala, que es ciertamente pequeña, ¿no? Más del tamaño de un aula grande de la Facultad de Derecho. Sí. Entonces, sí que uno está tentado de no empezar a dar clases, sino más bien de pasar al otro lado, que es donde está todavía nuestro corazón.
En tanto que
el corazón de quienes tenemos de estudiantes para toda la vida, el mío. Señores, el programa comienza con algunos interrogantes.
Lo escucho.
Por ejemplo.
A ver.
Pensé que usted traía algún interrogante.
No, usted sabe que yo soy el que anda en busca de respuesta.
Vengo ayuno de ningún interrogante.
Yo tengo una pregunta.
Ahí está.
A ver,
por fin.
Es la siguiente. Estaba pensando si el tamaño de las salas acá en el Paseo de la Plaza es proporcional a qué. Porque la de Picasso es tan grande y la de
y
Julio Cortázar
tan chica,
tan pequeña.
¿Por qué no hay una por la mitad?
¿Usted qué quiere averiguar? ¿Si tiene que ver con el nombre que lleva?
No,
está ligado a eso.
Si hay una sala de Almiro Sánchez, más chica que esta.
Claro.
Y la sala Jorge Dorio, no, ni le digo, es una baldosa.
¿Pero y por qué?
El baño,
Esta es una apreciación gratuita.
No, la Jorge Dorio sí. No creo. No, debe ser. Usted sabe, cuando se distribuyen las salas, después se homenajea a las personas poniéndole el nombre y listo, el tamaño del tocó la que
a usted le gusta que lo homenajeen.
¿En qué sentido?
En el sentido absolutamente literal.
Ah, literal.
Que lo llamen y que le digan cosas generalmente equivocadas sobre sus méritos.
Ajá.
A mí no hay cosa que me deprima más. Sí. Por suerte nadie me homenajea jamás. Pero imagínense, lo llaman a usted y hacen un homenaje. Sí. Uno que tiene pensado todavía
vivir muchas cosas, correr, más.
Perder muchas carreras todavía, ¿no? Y viene, le vamos a hacer un homenaje, fulano. ¡Pará! ¿Para que me muera o poco menos?
Sí. Yo todavía estoy anotado en
la. Ya, pero se le han acabado los muertos para homenajear y entonces recurren primero a las personas que no están del todo bien y después a personas que están con muy buena salud, pero bueno, es un programa nuestro que se llama homenajes.
Sí.
Se llama homenajes y se nos terminaron los homenajeados.
Ajá.
A mí me estaban por hacer un homenaje el otro día y me dieron la lista de homenajeados. Era el padrón electoral. Ya habían homenajeado a todos.
Sí.
Entonces preferí figurar en la lista de los no homenajeados.
Ajá, que es más breve.
Que es más breve, ¿no?
Pero aparte, si uno está muerto, ya se ahorra el sufrimiento de estar presente del homenaje, que es una barbaridad.
Sí, que siempre son en horarios inconvenientes. Sí. Y uno no sabe qué cara. ¿Nunca le leyeron biografías equivocadas? Con nosotros está Gabriel Rolón, que es cardiólogo.
No, ¿cómo cardiólogo?
Ah, sí.
Psicólogo.
Nació en Chascomús el 11 de diciembre de 1890.
No, señor, en Ramos Mejía.
Cursó sus estudios en Aedo.
No conozco a Aedo.
Eso no importa, en realidad. Ese es lo gracioso. Qué bueno ir a un homenaje. Me di vuelta.
Que ahora le gustan los homenajes.
Un homenaje absolutamente ficcional.
Ajá.
Todo inventado, ya que siempre es todo inventado, aún la aproximación, directamente que inventen ya sin tener ningún atisbo de realismo. Entonces vienen, lo homenajean a usted y dicen exactamente eso. El marinero Gabriel Rolón nació el 11 de marzo de 1520.
Ajá.
Cursó sus estudios.
Aparecen parientes que no son suyos.
Claro, gente que nunca lo ha visto y que lo saluda, una especie de volver a vivir. A ver si se acuerda de esta persona. Y en el fondo se para uno al que usted no vio nunca y se le acerca sonriendo. Le hace así. Y usted participa del engaño también y lo abraza y por debajo le pregunta quién sos.
Bueno, mire, a veces uno sabe que se trata de un engaño, pero el que viene a homenajearlo uno no. ¿Recuerda usted un hombre que se enojó con usted porque usted no se acordaba que había jugado un partido de fútbol con él?
Uno me vino a decir, ¿te acordás? Dice, no, ¿te acordás que jugábamos juntos en Muñiz? Nunca he jugado en Muñiz. Nunca estuve en Muñiz bajo, debajo del colectivo.
Sí.
Pasé en colectivo, pero nunca pisé. Y le dije esto a este hombre y se enojó. Si es que yo renegaba del pasado.
¿Es que te la das,
pero peor fue ese de Radio Nacional. El que creyendo que me conectaba con usted, me conectó con... este,
Armando
con Rolón. Armando, con don Armando Rolón, que es
un gran
hombre de radio, extensa trayectoria. Escuche esto, Gillespie, usted que no lo conoce.
Qué buenísimo.
Entonces una tarde me llama uno y dice, mire, acá en este programa lo conectamos con un gran amigo
del invitado.
Todos los días hacían el mismo reportaje a distintas personas. A mí me llamaron cuando yo hacía 2 años que estaba en la audición, calcule. Soy la instancia número 740 en la vida de ellos. Entonces dice, lo vamos a comunicar con Rolón, con Armando Rolón. Y yo pensé que era Rolón, pero que se habían equivocado el nombre.
Claro.
Y yo todavía medio que lo corregí, dice, Gabriel Rolón, dije. Pero no se corrigieron. Hola, ¿qué tal? Oigo una voz, la voz inconfundible de Armando Rolón. No era Gabriel Rolón. ¿Y qué voy a decir? Hola, ¿qué tal? Le dije. Y el tipo dice, ¿ustedes que son tan amigos? No. Nos habremos visto 2 veces en la vida con Armando Rolón, que es una gran persona.
Sí, sí, admirable.
Desde luego. Y tan gran persona es que él también advirtió, como yo, el error, y no lo enmendó. Y yo tampoco. Entonces le preguntaron al pobre Armando Rolón qué cosa de mi vida tenía que reprocharme. Pobre Rolón, no debe saber ni mi nombre de pila. Y él dijo, salió el paso diciendo, bueno, que no trabaje más, que no produzca más. Una cosa simpática, ¿qué va a decir? Y yo también le dije, bueno, hace mucho que no nos vemos, Armando. Y nos separamos después de esa incomodidad. Y el tipo se quedó tan fresco creyendo que había hecho la nota del siglo con 2 grandes amigos.
Y nunca se enteró.
Que se atrevían a reprocharse cosas al aire.
Ajá.
Nunca se enteró, ¿no?
No. Es buenísimo eso. Pero bueno, está bien.
Bueno, otra cosa que yo quería decir es que en realidad nosotros no somos los que decimos ser. Pero bueno, en fin.
Bueno,
¿qué otra cosa tienen que decir?
Yo tengo que
mañana.
El domingo.
El domingo está Cabernet aquí, en The Cavern.
Sí.
A pocos pasos de aquí, a las 8 de la noche.
A las 6 de la tarde, me parece, Alejandro.
No, a las 8 de la noche. A las 8 de la noche está Cabernet, el sexteto vocal de larga fama, aquí en The Cavern. Así que nosotros vamos a estar, vengan, nos saludamos. Hoy no he podido, lamentablemente, concurrir a la presentación del estupendo libro de Miguel Rep, que se llama...
Contratapas.
Había yo preparado un homenaje, por decirlo así, un homenaje amistoso a Rep, lamentablemente por circunstancias que no vale la pena contar y que no tienen que ver con Miguel Rep ni conmigo,
uh-huh.
Y que probablemente sí tengan que ver con Editorial Sudamericana, uh-huh. No he podido constituirme en ese lugar... por cuestiones más relacionadas con la dignidad que con la inoportunidad de los horarios.
Uh-huh.
Así que espero que haya estado linda esa presentación.
Uh-huh.
Y juro que no voy a concurrir a ninguna otra presentación de la Feria del Libro en mi perra vida.
Bien. Bueno, yo justo quería invitarlo, Alejandro.
No se moleste.
Pero...
Déjeme que estoy muy bien así. Estoy muy bien aquí. Bien, ¿qué les parece si saludamos amigos?
¿Cómo no?
Ya que hablamos de Editorial Sudamericana.
Bueno, déjenme saludar a Sonia, a Alejandra, voy a saludar a Gladys, a Tere, a Nati, a María Eugenia, y ya que estamos hablando de todo esto, a Mariano y a nuestro querido amigo Nacho Iraola. Buena gente.
Editorial Planeta.
Buena gente, Nacho.
Sí, muy buena gente.
Un gran caballero.
¿Usted, Gillespie, tiene... algún amigo a quien saludar o ninguno?
A Ricardo Darín.
A Ricardo Darín.
No, espere.
No, espere.
Yo no voy.
No, porque
no vale Ricardo Darín.
No, porque
no es coherente esto que está ocurriendo. El señor,
sí.
Epa, el día martes.
No me empujes a mí.
No.
Lo primero.
Bueno, que yo,
no me toqué la corbata.
Pero me siento indignado.
Esto es patotería. ¿Qué pasa?
El señor el día martes dijo que no le gustaba Ricardo Darín. Y ahora viene y le dedica a Ricardo Darín. Darín.
Bueno, pero ahora comprendió que estaba en un error y le gustó.
Sí, que el programa Ricardo Darín se lo quería dedicar en forma exclusiva hoy.
Ah, bueno.
Igual tengo mis críticas, pero...
¿Ah, sí?
Siempre actúa de Ricardo Darín. Todos los personajes de Ricardo Darín.
Ajá. ¿Y de qué quiere que actúe?
El personaje.
De Anthony Quinn.
De la Vega, Batman.
El zorro. Fernando de la Vega, el zorro.
Bien. Fernando de la Vega. Diego.
Yo tengo aquí algunos correos electrónicos. Sergio Albano, de Primera Junta, habla del mito de Atalanta y de aquel decir conforme al cual los leones no se apareaban entre sí. Uh-huh. Y aporta un detalle anotado por Plinio. Según Plinio, el león ha perpetrado en tiempos míticos una unión adúltera con la parda y de esta relación ilícita se ha engendrado una progenie ilegal, ilegal e indigna, a saber, el leopardo, que es un ser despreciado por esas circunstancias. Lindo,
mire usted.
Lindo dato, y por eso se llama leopardo. Estoy en Tucumán, grita Anaí, ¿cuándo venís para mis pagos? Allí te espera una linda lunita y muchas tucumanas. Bueno, paso y quiero. Aquí Pablo Andrés, un oriental amigo, nos escucha desde la República Oriental y dice que se ha leído El Bar del Infierno en la playa de la Floresta, entero, de un tirón. Se habrá quemado hasta la pera, porque es un libro
considerable, sí.
Considerable, bueno. Y nos manda la Declaración Universal de los Derechos de las Plantas. Muy bien.
Perdón.
Por fin, ¿eh? La planta tiene derecho. Acá dice, artículo primero, todas las plantas nacen iguales frente a la vida y tienen los mismos derechos de la existencia. Y después siguen otros 13 artículos de idéntica calaña.
Característica.
Calcule, ¿no? Para... que hay gente que tiene mucho tiempo. Norberto Sobrado dice que le causó alegría escuchar mi mención de Wenceslao Fernández Flores. Bueno, he leído mucho Fernández Flores en mi juventud, particularmente un libro con las obras completas de Fernández Flores que me lo prestó Eliseo Subiera y que después se lo devolví, lamentablemente. Bueno, Natalia quiere que hablemos de la condesa de Báthory, la condesa Elizabeth Báthory, que alimentaba su juventud con sangre de doncellas. Cuando veía que le salían patas de gallo en la vecindad de los ojos, se bebía la sangre de 4 o 5 doncellas y asunto arreglado. Listo el polio.
Sí, sí, está al comienzo del libro Drácula, justamente.
¿Ah, sí?
La mención a Lisandra.
Ah, en ese interesante prólogo que hay.
Así sí, que... ahí está la historia.
Daniel Montejo es de Córdoba, muchas gracias por... Tiene un problema y me lo cuenta, ¿no? Bueno, gracias, querido amigo. Y ojalá vengan buenos tiempos para todos. Vamos al programa, propiamente dicho. Hoy tenemos unas fábulas que puede ser que metan miedo, ¿no?
Bueno, Alejandro, voy a dar el teléfono de nuestro programa para los que quieran llamar. 4535-4000. Nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para todos aquellos que quieran escucharnos desde cualquier punto del planeta, pueden hacerlo ingresando a www.infobae.com. Vamos con las fábulas, Alejandro.
Hablaremos de barcos fantasmas, de leyendas que cuentan los marineros y de otras supersticiones. Ya sabe usted que los marineros son muy supersticiosos, aunque esta es también probablemente una superstición. Decir que los marineros son supersticiosos es una superstición. Pero es cierto que los marineros creen firmemente en apariciones y fantasmas, y son muchas las historias que cuentan al respecto. Hablaremos del primer barco fantasma. Parece que cuando los pescadores franceses de Hythe ven desde la gran duna de Renard un barco fantasma llamado Concorde, y que está tripulado por unos hombres con gorros rojos, saben inmediatamente que algún peligro grave se avecina. ¿Qué forma tienen los pescadores franceses de Hythe de saber si se avecina un peligro? Muy fácil. Observar si hay en las inmediaciones un barco fantasma llamado Concorde. Si no está ese barco fantasma, no hay peligro grave alguno, por más que alguien esté a punto de cortarle la cabeza al marinero que vigila. Las historias sobre barcos gigantes son las mejores. Así aparecen mencionados en muchas historias barcos de tamaño absolutamente increíble. Por ejemplo, el Refanú, que es un barco tan grande, en Suecia está el Refanú, tan grande que un viaje desde la proa hasta la popa dura 3 días. Mm. Y las órdenes en ese barco son transmitidas a caballo. Para cada noche de recorrido hay sobre cubierta una posada, naturalmente. Para el que va a llevar la orden, ¿no? Este tipo puede hacer noche en la posada, en la cubierta, y después continúa. La tradición popular dice que Gargantúa, bueno, en realidad, si dice que Gargantúa no es la tradición popular, sino Rabelais. Uh-huh. En cualquier caso, lo que dice es que Gargantúa construyó un gigantesco barco para cuyas cuadernas taló un bosque entero. En Francia se cuenta la historia de un gigantesco barco llamado La Paz de Lucerne, que solía frecuentar las costas de Provenza. Sus mástiles eran tan altos que los grumetes que subían volvían a bajar siendo ancianos.
¡Apa! Esto, quizá, que lo mandaran arriba a... Volvía jovato.
Volvía viejo, pero yo no sé si tiene que ver con la altura, sino con la permanencia del grumete, uh-huh. Porque uno puede subirse a un mástil de 2 metros y quedarse toda la vida y bajar en la ancianidad, sin que sí. Esto signifique que el mástil sea muy alto. Pero en todo caso, querían dar la idea que se tardaba mucho en subir y en bajar. Querían dar la idea, digo, pero no lo han conseguido. En la Baja Bretaña también aparecen enormes barcos tripulados por hombres gigantescos. En aquellas extrañas naves, Gillespie, las órdenes se transmitían mediante inmensas caracolas cuyo sonido podía escucharse a millas de distancia.
¡Qué hermoso!
¡Vio qué hermoso! Por tal motivo resultaba fácil evitar encontrarse con estas naves, lo cual es muy recomendable, ya que se dice que la tripulación de cualquier nave que se acercara a estos barcos gigantescos desaparecía repentina e inexorablemente. Hay noticias sobre un barco gigante de Frisia llamado Manifual. Es un buen nombre para un barco gigante, ¿eh? Manifual. Este monstruoso barco parece que andaba por el canal de la Mancha y cuando llegó al paso que hay entre Dover y Calais, que tiene 30 kilómetros entre costa y costa, resultó que el paso era muy estrecho y el barco no le entraba. No le entraba en el estrecho, en el paso de Calais. Y se encajó. Pero el capitán tuvo la felicidad de frotar todo el barco con jabón. Lo enjabonó. Bien enjabonó. ¿Qué es lo que hace uno cuando algo no entra en algún lugar?
Lo enjabona.
Tiene un mueble que no le entra por una puerta,
claro.
Lo enjabona y hace fuerza de nuevo y así. Bueno, enjabonaron el barco y retrocedieron bastante, tomaron carrera y le dieron a todo lo que daba y hicieron 2, 3, 4, 5, 6 idas y vueltas hasta que el barco entró, obvio, y consiguió pasar y dirigirse al Mar del Norte. Desde entonces los acantilados de Dover tienen esa apariencia blanca y jabonosa que todos saludan en los versos. La espuma incluso de las olas frente a Dover es consecuencia de aquel mismo plan jabonoso. Acerca de este expediente, es decir, de enjabonar las cosas que no entran en determinado sitio, recuerdo el problema de los subterráneos con las nuevas estaciones que han hecho que para ahorrar trabajo fueron hechas con túneles muy estrechos, como han dicho.
Cavar un poco.
Claro, y cuando el subterráneo por ahí quiere pasar por la estación Juramento, parece que al principio no entraba, que le quedaba encajado, ¿no? Así que enjabonaron los vagones del subterráneo y cada vez que llega un tren a la estación Juramento, un poquito antes, lo enjabonan.
Ah, el personal ahí mismo.
El personal está ahí y cuando llega justo a la puerta de la estación Juramento, le enjabonan todo el tren. Ahora incluso están comprando otros productos todavía más resbalosos que el jabón.
Que no podemos nombrar.
Para que el tren pase. Algunos están pensando en enjabonar no solo el tren, sino también el túnel. Y aún los pasajeros. Puede pasar, ¿no?
¿Qué cosa?
Cuando las puertas son muy estrechas, también conviene enjabonar a los pasajeros. ¿O no?
No, si el pasajero no tiene contacto con el túnel.
No, que entre a
las puertas de
del subte.
La puerta de entrada ahí.
Claro. ¿Sabe cómo salen? Se abre la puerta de adentro.
Venga, venga, que lo enjabonamos para ver si entra mejor.
Ah, no, yo no me dejo jabonar.
¿Ah, no?
No.
Y entonces va a tener que esperar el de atrás.
Oye, ¿al de atrás puedo subir sin jabón?
Quizá, ya se sabe.
Ese carácter.
ilusorio, casi utópico, ¿no?, que tiene el de atrás.
Y yo, tome
el de atrás. Creí. El de atrás viene vacío, es una esperanza, sí, de que el futuro será mejor. Ah.
Y usted, cuando veía venir los dos colectivos, vio que tardan mucho y vienen de a dos.
Y yo siempre quería tomar el de atrás, pensando eso, que el de atrás viene vacío.
Garrafal.
Y error Garrafal, pero comprendemos Garrafal, que el que venía vacío era el de adelante.
Por ahí lo pasó la cuadra anterior, pasó el vacío adelante y el de atrás.
Es que se va el tipo de adelante y dice, yo soy el de atrás.
Claro, a veces, muchas veces, el de atrás es el de adelante.
Claro.
Llega primero el de atrás y el de adelante. Sí. Yo, cuando vienen dos, lo primero que hago, yo paro al de adelante y le digo, ¿este es el de atrás? En algunas líneas de colectivos donde se protege al usuario, el colectivo tiene al costado un cartel.
¿Qué dice?
Que dice, es el de adelante, y otro que dice, el de atrás.
No, lo que hay algunos colectivos que tienen un indicador de asientos libres.
Epa, ¿cómo de asientos libres?
Claro, los colectivos de media distancia.
Claro, donde hay un asiento libre le cuelgan un cartel que dice asiento libre.
No, señor, el conductor tiene un tablero como lleno de lucecitas, como si fuera el cerebro mágico, los puntitos esos. Claro, sí. Y cuando usted se sienta,
aprieta un sensor.
Exactamente.
Claro,
y le marca ahí que
el asiento está ocupado.
No, no dice nada, se prende
y
se
apaga. ¿Y que dónde le sale?
En el tablerito que tiene el conductor.
¿Qué le importa, tipo, si están libres?
Porque usted cuando... ¿Cómo que le importa? Porque el colectivero, cuando es de media distancia, tiene la obligación de avisarle a usted. Si va a subir, mire que no hay asiento. Porque por ahí
usted te dice, mire, tiene el 4, lo tiene libre, sí, el 7 está ocupado. al lado del 28 hay una vieja.
No, lo que hay que tener cuidado, porque veo que hay gente que es movediza en el asiento.
Va a cambiar.
Le da
claro, la luz empieza a titilar.
Claro.
Eso que se levantan de aquí, que están ahí. Bueno, el caso es que en ese mismo sentido enjabonaban aquella nave llamada Manning Juan. Cuando este barco se encontró en el mar Báltico, la tripulación se dio cuenta de que el agua no era suficientemente profunda para poder flotar, y decidieron que era necesario tirar todo el lastre y también toda la basura de la cocina. Y así se formó la isla de Bornholm, que debe su origen al lastre que tiraron, y la isla de Kristiansand, que es formada por la basura de la cocina. No como dicen otros. Otros dicen que el origen de esas islas es volcánico, etc. Los marinos antiguos, que no estaban muy familiarizados con las corrientes, quedaban impresionados cuando veían un barco moverse en contra del viento. Y esto inspiró una serie de raras creencias, ya que las creencias provienen de explicaciones insuficientes, según... Esa también es una falsa creencia. Creer que una creencia proviene de una explicación insuficiente. El caso es que cuando veían un barco que iba para un lado y el viento para otro, decían que los demonios o los malos espíritus levantaban a los barcos. Se decía que el diablo podía poseer o encantar a los barcos, que luego él mismo conducía junto a sus ayudantes, y muchos marineros de distintos pueblos dudaban antes de salvar a un hombre que se estuviera ahogando por temer o por tener miedo de enfurecer a los demonios que lo habían arrojado al agua.
Vos te estás...
Pero está mi vida en juego.
Claro, una vez te saco y se me enojan los demonios con las consecuencias que cualquiera puede imaginar. Y entonces el abogado empezaba, no existen los demonios, qué sé yo, todas sí. Supersticiones. Si el otro, no sé, ¿no? Así que bueno. Y en ese sentido, no sé en cuál sentido, los hindúes no salvaban nunca a un hombre que se estuviera ahogando en el sagrado Ganges, en el río sagrado, ¿no? Decían que aquel que salvara a un hombre terminaría ahogándose él mismo. Así que si usted quiere ahogarse en algún lugar, trate de no hacerlo en el Ganges porque no lo van a sacar. Y los Kamshadat, es un pueblo que va todavía más lejos en este asunto, porque es un pueblo que piensa que cuando un hombre cae al agua y no puede salir, es un gran pecado salvarlo si ha sido destinado a ahogarse. Así que dejan que el destino se cumpla. El mismo ahogado debe abstenerse de todo intento de eludir su destino. Si una persona nada y no muere en el agua, nadie le hablará, ni le dará comida, ni conseguirá esposa. Desprecio general para este señor que entre los Kamshadat ha nadado para preservar su vida. cuando un hombre cae al agua y otros lo presencian, en lugar de ayudarlo a salir, lo ahogan a la fuerza.
No, ¿qué fue?
Para que mejor se cumpla la voluntad de los dioses, qué tanto. El fuego de San Telmo aparece relacionado con los barcos diabólicos. Cuenta una leyenda francesa que un día Satanás construyó un enorme barco en el que metió muchas almas en pena, de esas que nunca faltan. En esta embarcación, que desde luego apestaba a azufre, Satanás cometió muchas piraterías. A todas sus víctimas las capturaba y las metía en el barco, las metía. Finalmente, el éxito que estaba teniendo el diablo enfureció a San Telmo. No al barrio de San Telmo, sino al santo llamado Telmo. Y una noche el santo se acercó al barco diabólico y destruyó el casco. Satanás tuvo el tiempo justo para salvarse del agua, pero toda la tripulación se ahogó. El diablo se salvó con el hilo de una pata. Desde entonces, todas las noches oscuras y cálidas, el barco arde en el mar, las llamas suben hasta el cielo y hay olor a azufre. ¿Eh? Hay un olor a azufre que llega a muchas minas, a muchas millas. A muchas minas también. Minas con tortícolis, que probablemente se han pasado barras de azufre para evitarla, y entonces tienen un olor a azufre que llega a muchas millas. Eso es lo que quería decir, ¿no? Usted va a la milonga, saca a una dama a bailar, y dice, chichi, qué olor a azufre, me dice, ¿no? ¿No serás el demonio mismo? No, dice la mina. Resulta que tenía una tortícolis.
Tortícolis.
Sí, eso, una tortícolis, y me pasé una barra de azufre, y de ahí el olor este que estás percibiendo, dice la mina mientras mira continuamente el cartel de Geniol. ¿Es verdad, doctor? Le pregunto, haciendo un pequeño paréntesis, que las barras de azufre curan la tortícolis, como usted dice tan pintorescamente.
No es verdad.
No es verdad.
Y entonces, no tiene ningún poder curativo.
Entonces la mina esta es el diablo, evidentemente.
No, por ahí es alguien que cree que eso la va a ayudar.
Ah, bueno. Bien. Esa es la explicación del famoso fuego de San Telmo, digo, ya pasando por alto esto de las minas. Uh-huh. Esa nave que arde, ¿no? El fuego de San Telmo es un fenómeno que todos los marinos conocen. Hay un barco encantado, ¿qué tal? Hay un barco encantado. Roberto, hay un barco.
Encantado.
Es la mitología griega. Y este episodio tiene como protagonista a Melibea, una doncella que se encontraba en matrimonio con un muchacho llamado Alexis. Melibea lo amaba y era correspondida de arriba abajo. Pero en realidad estaba prometida en matrimonio, no estaban casados todavía. Pero sus padres, sin tener en cuenta este amor mutuo, la prometieron a otro. A otro que seguro tenía más plata. Y entonces Alexis, este muchacho desesperado, se desterró. Se desterró un tiro. Ah, no. No, se desterró, parece algo terrible, ¿no?
Sí.
¿Quién se ha desterrado?
Sí, yo no fui. Sí.
Pero no lo es. No, sí, se fue a otro país.
¿Te desterraste? ¿No?
Se fue a otro país para... Y el día de la boda, Melibea, cuando le dijeron esto...
¿Qué cosa?
Que el novio se había desterrado. Creyó que era algo...
Creo que le vayan con el cuento a la novia de uno.
Esa vez, ¿Tu novio? Tu novio se ha desterrado, dice.
Sí, dice.
Se desterró encima. Y esta chica... Imagínese, se tiró desde el tejado de la casa.
¿Por?
Porque creyó que era algo muy malo desterrarse.
Ajá.
Y se tiró del tejado con el propósito no ya de desterrarse, sino de desnucarse. Y en todo caso de enterrarse. Uh-huh. Pero en realidad no se causó daño alguno. Cayó parada. O a lo mejor el tejado era muy bajito, qué sé yo.
Casa papetizo.
Cuando vio que había caído y no se había muerto, aprovechó el envión y salió corriendo hacia el puerto,
sí,
la chica, para refugiarse en una nave, y se encerró a llorar en un barco cualquiera que vio en el puerto.
Estaba un poco loca, ¿eh?
No, el que inventó la historia estaba loco. Es una de las peores historias que oí en mi vida. Imagínense, alguien se tira de un techo para matarse porque el novio se desterró vivo.
como cae...
Cae parada y sale
corriendo. Cae parada y en el envión sigue corriendo y se mete en un barco que había en el puerto.
Y a llorar.
De pronto las velas de aquel barco se desplegaron solas y sin que nadie lo guiase, el barco se hizo a la mar.
Se desterró.
Claro. Y el barco llegó a un lugar... ¿Y quién cree que estaba en ese lugar?
El novio.
El novio desterrado.
A la criobilepi,
¿no? En otro país. Ahí es donde uno se destierra, ¿no?
Uh-huh.
El amante estaba justo preparando un asado con los amigos.
¿Un asado, dice?
Sí, pero ya que había comida y que... Un banquete, pero bueno. Ah. Ya que había comida y que estaban los amigos presentes, se casaron. Y agradecidos a los dioses por tantos favores, levantaron en Éfeso un santuario a Artemis... con los nombres de Autómate, porque el barco se había hecho a la mar solo, y también otro santuario con el nombre de Epidaitía, porque ella había llegado en el momento de ponerse la mesa, que en griego se dice de esa forma, Epidaita es, Epidaita. Cuando vos estás desterrado y cae tu novia después de haberse arrojado de un tejado, fracasado en el suicidio.
¿Te avisan Epidaita?
El idioma griego es muy fácil. Cuando estás desterrado, cae tu novia después de haberse arrojado de un tejado y fracasado en el suicidio, se dice Epidaíta, y todo por el estilo. Bueno, no me gustó esta historia. No. Mucho más linda es la del tipo que enjabonaba el barco para atravesar el paso de Calais. Bueno. Otro barco extraño que me gusta mucho, el que más me gusta, es el famoso Nalgfar de las mitologías nórdicas. El señor de los gigantes, Jotuni, es el que lo conduce, rodeado de unos guerreros altos como castillos. Como castillos, como...
Como, como Teresa Castillo.
Esta nave, como saben ustedes, estaba construida con las uñas de los muertos, que eran recortadas por las fuerzas del mal para construir esta nave. Esta nave servía para conducir a los que defendían a los malos, que fatalmente se van a enfrentar con las fuerzas del bien en el Ragnarok, en el fin del mundo, en el caso de los dioses. Pero para que llegara el fin del mundo tenía que estar terminada la nave Nalgfar, que se hacía con uñas de muertos. Entonces, un ritual funerario de los vikings consistía en cortar prolijamente las uñas de los muertos para retrasar el fin del mundo y para jorobar a los maléficos constructores de aquella nave ungulada. Bueno, para terminar esta serie de historias, hablaremos de la más famosa de ellas, que es la del holandés errante. Se trata de un marino condenado a vagar eternamente sobre la superficie del mar. La historia dice que en un viejo castillo de, en el viejo castillo de Falkenberg, en la provincia de Limburg, vivían hace 600 años, y esto que estoy leyendo debe haber sido escrito hace como 30, así que son 630 años. Vivían dos hermanos, Valerén y Reginald, y ambos amaban a una joven, la hija del conde de Cleves. Valerén la enamoró y se casó con ella. Pero en la noche de boda, el otro hermano, Reginald, entró a la habitación donde los novios dormían,
sí,
y los asesinó. Valerén, antes de morir, le hizo a su hermano una mancha de sangre en la cara. El asesino, o sea, Reginald, buscando alivio para su conciencia, fue a visitar a un santo ermitaño que vivía en el bosque. Pero el ermitaño no se animó a absorberlo. Absorberlo no, a absolverlo.
Debe ser, absorberlo, ¿no? Obvio.
Ya que, por ejemplo, los curas te absuelven. Uno le dice...
absuélvame, padre.
Absuélvame, no absórbame.
No, no, no,
claro. Pero, de todos modos, de ese modo verbal, el parecido no es tanto. El caso es que el ermitaño no hizo nada. Solo le aconsejó que después de una noche de vigilia se encaminara al norte hasta que no hubiera más tierra. Allí se le daría una señal. Y así fue. El Reginald, arrepentido de haber matado a su hermano y a la novia de su hermano, medio se arrepintió, ¿no? Empezó a caminar para el norte y vio que lo acompañaba una forma blanca a su derecha y una negra a su izquierda. Viajó mucho, viajó mucho. Hasta que una mañana vio que ya no había más tierra, que solo estaba el mar. De repente, se le acercó una barca que lo condujo hacia una fragata anclada en una bahía. Las sombras subieron con él, subieron al barco, el barquero se fue, y la fragata empezó a navegar sin rumbo fijo.
y entraron a una recámara en donde había una mesa y dos sillas. Y ahí se sentaron la forma blanca y la forma negra. El espectro negro sacó unos dados y comenzaron a jugarse el alma de Reginald. Ya hace 630 años esa nave navega sin timón, sin timonel, sin... Y las formas siguen jugando a los dados y el juego continuará hasta el fin de los días. Los marinos que navegan por el Mar del Norte aseguran que a menudo se encuentran con aquel barco infernal. No me gustó tanto. Estas son las historias que tenemos esta noche sobre barcos fantasmas, supersticiones marineras, la peor de las cuales es la de la chica que se tira del tejado y no se hace nada. ¿A quién quiere dedicar esto? Estas historias marinas.
Bueno, a los vikings no está mal, y estaba pensando en el otro barco de los vikings, que no es menos extraño, Alejandro, ese barco que se guardaba en el bolsillo.
Que se guarda en el bolsillo, sí.
Que es del lado bueno, digamos, ¿no?
Sí, sí,
es el barco de Odín.
Es la nave de Odín.
Exactamente. Quería dedicarle esto al amigo y admirado Woody Allen, que en su última película, en Scoop, hace una especie de barca que transporta almas infernales, una especie de caronte.
Sí, sí.
Es muy, muy interesante, ¿no? Y también ya...
Creo que sí.
No, digo, perdón, pensando en esta gente que a uno no la agarraba porque se había caído al agua y le tenían miedo a los demonios o a los dioses, tal vez, a los que sí estiran la mano cuando uno está mal, sin pensar si los dioses o los demonios lo van a tomar a bien o a mal.
Está muy bien. ¿Usted se acuerda de una canción?
Estaba hace mucho. Entre San Juan y San Pedro hicieron un barco nuevo, la quilla era de oro, el barco era de acero, una noche muy oscura, cayó un marinero al agua, se le aparece el demonio, diciéndole estas palabras. Lo que me das, marinero, si yo te saco del agua, yo te daré mi navío cargado de oro y de plata. Yo no quiero tu navío, ni tu oro ni tu plata. Lo que quiero es cuando mueras a mí me entregues el alma.
Eso es lo que decía el demonio en aquella vieja canción.
Estamos ubicados en Corrientes 1660. Pueden venir a ver el programa, ya no hoy, no hay lugar, pero la semana que viene la entrada es libre, es gratuita, hay que llegar un cachito antes nada más e ingresar directamente. Por ahí alguna habitual, un alfajor, un obsequio a voluntad,
alguna cosa, esa voluntad,
una cubetera con cubito.
Sí, claro, hoy.
No, pero más que nada en metálico también, algún 10 pesos.
Sí, un 20.
Claro. Si quien dice 10 dice 20, ¿no es cierto?
Claro. Bueno, Alejandro, vamos con los mensajes de los oyentes, si a usted le parece.
Dale.
Muy bien.
¿Esto es mío?
Sí, sí. Analía de Analía de Ramos Mejía dice: Alejandro,
¿qué?
Me encantan tus reflexiones, sos de lo mejor, saludos.
Bueno, Gillespie, ¿qué mensaje
sí,
tiene?
Yo tengo uno muy particular. Gillespie, yo soy un genio. Rodrigo de Gleu.
Bueno.
Muchas gracias,
Dolly, por fin venimos de Bahía a ver el programa. Muero por entrar. No nos dejan. Me mandás a llamar, dice Gaby, Claudia y Sandra.
Y Lea,
vayan a buscarla, loco, ¿qué es esto? ¿Cuatro minas? Y la dejan afuera.
Polino, da. Bueno, Alberto de Tigre dice: negro,
¿qué?
Soy calecitero y trabajo hace 15 años en una plaza de la zona. Le manda saludos.
¿Es usted, calecitero?
Como usted, usted fue calecitero, ¿sabes?
Yo fui calecitero, sí, mucho tiempo.
Pero...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué deseaba? Sí,
usted es el calecitero, ¿verdad?
Sí, sí.
Bueno, mire, yo vengo a presentar una protesta, en realidad. Mi hijo viene a esta calecita todos los días, ¿sí? Tengo dos quejas para hacerle. La primera, me dice que las vueltas son muy cortitas. ¿Es cierto eso? ¿Cuánto dura una vuelta?
Sí, una vuelta puede durar 30 segundos.
Bueno, no. 30 segundos es muy corto.
Antes poníamos toda una pieza, pero se abusaban, traían...
Antes la vuelta duraba un tema entero.
Sí. Traía
Heizú.
traían disco de música clásica, que ponían, qué sé yo, Don
el
Pascual,
de Mozart.
Una ópera en cinco actos.
Sí, claro. Bueno, ¿y usted con qué música?
No, el señor toca. El señor viene con
algo
la
trompeta
y toca. Terminó la vuelta, prontito por la salida.
No, bueno. Veo que mi hijo no me engaña. La segunda protesta...
Qué suerte que tiene usted, ¿no? Que el hijo no lo engaña.
La segunda queja es aún peor.
Sí.
Me dice que usted, de un modo bastante malintencionado... ¿Qué hace?
No nada, el señor está tocando la trompeta.
Digo que...
Está destapando.
De un modo muy malintencionado y de una manera capciosa... Usted hace una entrega un poco discriminatoria de la sortija.
Exactamente. Nosotros no, pero no se preocupe porque hemos resuelto eliminar la sortija.
¿Cómo? ¿No va a dar sortija?
No, no damos sortija. La cabecita no queremos promover los juegos de azar.
Perdón, la sortija no es un juego de azar, es un juego de destreza.
No importa, señor, aquí no queremos juegos de azar ni nada.
¿A siempre habla así usted?
Bueno.
Aparte otra cosa. Yo,
eran dos quejas nada más, ¿eh?
No, pero esta es una consulta.
Bueno, muy bien.
Yo tengo ganas de subir con la nena.
¡Epa!
No, mire, no...
¿Puedo subir yo a la calecita?
No, pregunte más, porque nosotros ahora la calecita que tenemos ahora es calecita para adultos.
¿Cómo para adultos?
Una calecita oscura, ¿no es cierto?
Sí.
Mesita con velas.
Ah, en vez de caballito...
Se cierra toda la... con la lona.
Sí.
El caballito, nada, no hay nada, usted hace lo que quiere. Nosotros cerramos con una lona, usted...
¿Cómo te llamas?
No sé, usted, ahí entra en el coche, y listo.
Y la verdad que está dando más plata, ¿no?
Una calecita erótica.
Perdón, pero...
Y sacamos la sortija.
Sí.
Se quejaban.
No,
perdón, pero...
Le digo una cosa, ni motor.
Nena...
Ni motor necesitamos.
¿No? Escúcheme. ¿Las mujeres las proveen ustedes o...?
Mire el padre que primero vino con la queja en lo que se transformó.
Bueno, estoy haciendo una consulta.
Mire, acá entre nosotros...
Era un murciélago al final.
Acá entre nosotros... De piola a piola, ¿no?
Sí.
Si usted la trae,
sí,
allá usted.
Sí, vaya y pase.
Pero
vaya.
Si no, aquí tenemos atrás del alambrado,
sí,
haciéndose como que están mirando, así, ¿vio?
Como si estuvieran cuidando a los chicos.
Tres o cuatro que, llegado el caso, lo pueden acompañar por una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, más de cuatro vueltas,
no,
ya
es
vicio.
Ya es vicio. ¿Qué son esas que están ahí contra el alambrado?
Sí.
Son esas que están ahí.
Escúcheme, están un poquito perjudicadas.
Sí.
Del
pelado puente dos lugares son.
Del pelado dos.
Ahí está. Ajá, la gorda.
Sí.
La otra, la petiza.
La que tiene pinta de ave.
Sí. Y la otra sombra que se ve ahí también. Hasta ahí, hasta la que se parece a Burucuá.
Bueno, escúcheme, no, me deje
cualquier
mejor. Pero
cualquier, porque así se
pero regaladas son caras esas minas. Son muy feas.
Basta con que le pague la vuelta, nada más.
Bueno, perdón, ¿no?
Viene, primero no, hicieron yo... ellas por motu proprio.
Sí.
Y dijeron, ay, ¿me pagás una vuelta?
después
nosotros nos sentamos y ahora somos un poco caficios.
Sí, ya lo estuve, Caferata usted.
Sí. El señor Caferata es mi socio.
Ajá.
Sí, yo soy...
¿Pero qué problema tiene con la chica? Si le ponemos una lona.
El problema lo tiene... No, pero, perdón, porque yo digo, si acá, y si yo vengo con mi propia dama, con una que me guste, que la traiga yo...
Sí, no, ahí no corro el... tiene que pagar la vuelta.
No, está bien, eso sí, pero digo, no corro el riesgo de que alguien de adentro se exceda, digamos, en alguna maniobra manual.
Mire, cuando nosotros cerramos la cortina ya no podemos ver lo que pasa dentro de la calecita.
Es tierra de nadie.
Sí, es tierra de nadie.
¿Así se llama?
Sí, la calecita se llama tierra de nadie.
Ajá.
Y a veces nosotros vemos que se sacude la calecita y que vamos a ir a ver... Y entonces hay que tener un poco, ¿no?
Ustedes no acuden si...
Y ponemos otro disco.
No, nosotros vamos a limpiar nada más cuando cerramos. No, a la mañana, a las 7 de la mañana cerramos, echamos un poco de...
Una manguereada.
A las 7 de la mañana, lamentablemente vamos a tener que cerrar. Pausa, pausa, pausa. No sé nada, pausa, Calenchu. Tomá la sopa o te rompo el alma, nuestra habitual sección dedicada al buen comer.
Ajá,
está bien. Buen comer, ¿eh?
Uh-huh.
A ver, por ejemplo, señora, para ablandar el pan duro, ¿qué hay que hacer para ablandar el pan duro?
Mojarlo en leche.
Leche en agua.
Claro, te lo juro que en mi casa no hay pan duro, se llama esta sección. No, hay que envolverlo en papel de aluminio. Usted, por ejemplo, tiene duro el pan.
Sí.
Lo va a comer y hay un pan duro que es una piedra. Bueno, tranquila. Una librería, en la librería del colegio,
sí.
Se compra una resma de papel de aluminio,
sí.
Vuelve a su casa, usted vive en Santos Lugares, envuelve el pan en papel de aluminio.
¿Tiene una panadería más cerca?
Que dice, lo calienta al horno y lo deja enfriar sin desenvolverlo. O sea, se lo come sin desenvolverlo. Sí,
sí. No va, ¿cómo va a comer el aluminio?
Acá dice que sin desenvolverlo.
No, sin desenvolverlo lo deja hasta que se enfríe.
¿Y por qué? No entiendo eso.
Yo tampoco lo entiendo.
Porque si lo desenvuelve...
El horno sí.
Pero... Porque se pone duro de vuelta, hay que dejarlo envuelto.
A mí me dijeron que en los Estados Unidos inventaron un pan
¿qué?
Que nunca se endurece, pero que los panaderos, hay una conspiración de panaderos que no dejan que ese invento prospere, claro. Porque entonces imagínese que nadie compraría pan nunca más.
Bueno, no es tan así tampoco, porque usted no puede comprar... de una vez una cantidad de pan tal que lo acompañe toda su vida.
Todo el mundo compraría el pan que va a comer toda su vida y ya lo tengo comprado.
Sí.
¿Es cierto? Me hago traer de la panadería. Quiera, tráigame 18 toneladas de pan. Pero ya está, ya me olvido de la panadería.
Claro.
Yo soy así, yo prefiero, ¿no es cierto? Compro todo el pan, ya está, 18 toneladas y ya está. Y no tengo que andar pensando el día a día, la panadería, no. Hablan de panadería, ya está. Y voy, lástima que se pone duro el pan, eso es el único problema, ¿no?
Uh-huh. Es cierto.
Así que qué lástima, ¿no es cierto?
Bueno, pero puede comprar aparte de las 18 toneladas una cantidad de papel metalizado.
De papel de aluminio, otras 18 toneladas de papel de aluminio, y todos los días me lo envuelvo el pan, lo pongo en el horno y me lo como, y chao, y me olvido de todo,
sí.
¿Me entiendes? Y ya tengo tiempo para otras cosas.
Por ejemplo...
Para comprar verdura.
No, aparte, es todo un ritual...
¿Un ritual?
Muy agradable.
Un ritual satánico.
No,
sí,
no.
Sí.
El ritual del pan.
Ya me parecía. Son medio satanistas los panaderos, eso. No le vi que tenían la cara así.
No tienen esa de fraile.
No tienen. Nada, que sacramento no tienen.
No.
Me dice, no, sacramento no trabajamos, le digo, sí. Usted está rendiendo culto al demonio. No.
Suspiro de monja tampoco
Suspiro
tiene.
Suspiro de monja tampoco tiene.
Ajá. Bueno, está bien. No. Además, mire, es tan lindo levantarse temprano.
No.
Cuando el sol empieza a salir. Ir hasta la panadería, sentir ese olor rico de la factura haciéndose. Tomar ese pan crocante, caliente, entre las manos.
Buenos días.
Sí, buen día. ¿Qué tal?
¿Tiene pan caliente, crocante?
Y entre las manos.
Bueno... ¿Me suelta medio kilo?
¿Cómo me suelta? ¿Qué? ¿Lo hace el pan y se queda abrazado?
El señor dice que tiene el pan entre las manos y digo que me suelte medio kilo.
Ajá. ¿Usted qué pan prefiere? ¿El miñón, el francés, la baguette?
La baguette, efectivamente.
No. ¿El alemán? ¿Le gusta el alemán?
No sé cuál es el alemán.
El pan alemán es un pan que tiene mucha miga.
No, a mí me gusta el pan criollo.
Ah, la galleta, repollada.
Sí. Yo veo un pan criollo y se emociona. Que...
Aparte es el pan nuestro.
El pan nuestro de cada día, lo dijo el señor. Yo siento que, no me acuerdo qué siento, pero sí.
Ajá. No, lo que pasa es que la
¿Tiene galleta... sándwich de miga de pan criollo? Buenas tardes.
¿Cómo sándwich de miga de pan criollo?
Sí, me gusta el...
¿Es de miga o de pan criollo?
De miga, pero de pan criollo. Esa miga es muy difícil a ver dónde está y dónde no está la miga, ¿no?
Sí, porque tiene...
Es muy huidiza esa mina. Esa
¿tiene...
mina no. No sino la miga.
¿Quién estará?
La miga de esa mina.
Sí.
Esa mina no, esa no es huidiza. Es más bien
fastidonga.
Perseguidora.
Sí.
Pero la miga no.
Ajá. Porque veo que la galleta criolla tiene como los chocolates aireados, veo que tiene sí, como túneles.
Con el señor fabricábamos el famoso chocolate aero.
Sí.
Oh, ¿quién inventó el aero?
Ustedes.
Nosotros.
¿A cómo me gustaba el aero?
Sí.
¿Por qué lo dejaron de hacer?
Bueno, la gente...
Era un laburo, ¿eh?
Era un laburo, soplar, porque no es soplar y hacer aero. Hay que distribuir bien el aire, porque algunos, por ejemplo, algunos que dicen, este es el aero, toma, aquí está el chocolate y aquí está el aire, mezclen ustedes donde quieran. Pero nosotros fracasamos porque empezamos a ponerle cada vez más aire.
Y menos chocolate.
Y menos chocolate. A lo último lo entregó y se volaba el chocolate.
O sea, uno abría el paquete
y... Tiene un gramo pesado y está ahí. Más liviano.
Ajá. De todos modos, yo no entiendo bien cómo es el sistema para airear el chocolate.
Muy fácil. Usted agarra un sifón de soda.
Sí.
Y se lo... ¿Dónde está la mezcla del chocolate? ¿Dónde se está mezclando?
¿Lo sodeo?
Lo sodea. Le mete el pico del sifón adentro.
Sí.
En la
olla donde está revolviendo el chocolate.
Le quedan los globos de aire. Cuando se endurece todo esto, ¿qué sale?
Aireado.
Más fácil imposible. Mismo los bombones. ¿Cómo los fabricamos los bombones?
¿Cómo fabricaron?
Y nosotros primero agarramos el licor primero.
Sí.
Y lo rodeábamos de chocolate.
Claro. Y porque si no se escapa. Tiene que quedar ahí.
No. Usted tiene que hacer primero el chocolate.
No.
Usted va a ver que aquellos bombones que tienen algún licor adentro o algún relleno.
Buenas tardes. ¿Bombones quiere? ¿Qué bombones quiere? Me quedan pocos, lamentablemente, ¿eh?
Sí,
tiene algunos. Mire, estos que no sé si son verdes. Porque son de fruta brillantada o porque están podridos. Pero no. Nadie los quiere, son bombones que han quedado aquí mostrencos.
Ah, no, a mí me gustan los que tienen relleno de coñac.
Qué lindo hacer una consigna, como hay los programas esos, y si ahí llamen por teléfono y digan qué bombones le gusta.
Sí.
Ay, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola.
¿Quién habla?
Asunción del Paraguay. A mí me gustan de cacao. Gracias, muy bueno el programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, seguimos programa adelante. Tenemos otro llamado.
Buenas tardes. Roberto de Bernal. A mí me gusta el Marroc.
Buenas tardes.
Ajá, buenas tardes. Gracias, Roberto. Qué lindo que la gente se comunique en este ida y vuelta de la radio.
¿Tenemos
otro llamado?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, señor.
Sí, ¿qué tal? A mí me gusta más la caja del bombón que los bombones. Así que si vas a regalar los bombones, guárdenme las cajas.
Ajá. Muchas gracias, ¿eh?
Sí.
Las cajas son tan lindas.
Para poner lápiz,
a mí me gusta esas para... que... Bueno, tiene cajas de esas que parecen corazones propiamente.
Sí.
Porque, mire, tengo una mina que la verdad no me da ni 5 de bolilla. Y soy capaz de regalarle de un cuarto kilo de bombones.
Un cuarto, no se pongan gasto, ¿eh?
¿Eh?
¿Un cuarto kilo?
En la caja de un kilo. Y después lo
le van a bailar adentro.
Claro, que los lleve.
Son 10 bombones un cuarto kilo.
Póngale, ¿tiene papel de ese...
crepito? Papel crepe.
Sí, si no, déjeme a mí que le pongo un poco de papel higiénico adentro.
Ah.
Y lo voy rellenando los intersticios, los espacios vacíos.
Ajá.
El espacio interbombonal.
Pero tengo también cajas en forma de corazón, pero que son pequeñas para un cuarto.
No.
Pero
una caja grande que diga...
¿Usted quiere que parezca
mucho? Que diga... No olvidaré nunca lo que me hiciste. Eso quiero que diga. ¿Puede decir
¿cómo?
Algo o dice bombonería?
No, podemos ponerle
bombonería al morocho.
Pero no olvidaré nunca lo que me hiciste.
¿Cómo?
No sí, puedo sí, poner, está comprometido el nombre. Si quiere le saco la S.
Bueno.
Entonces le queda, ¿no? No
olvidaré, no olvidaré nunca lo que me hiciste.
No, ahí va, le saco la S, no la C. Escúcheme una cosa. Usted me parece que es de los que le gusta figurar más que gastar. Usted es de los que compran 3 flores y la llenan de lecho, ¿no? Para que parezca un ramo grande.
Sí. Claro.
Bueno,
no quiero el lecho, quiero un cuarto kilo bombones.
Bueno, está bien.
¿Qué tiene los bombones?
Venga, que se lo muestro.
A ver, muéstremelo.
Ajá, mira, acá tiene estos, son rellenos de coco. Estos son rellenos de menta.
¿Este que está acá qué es?
No, ese no es un bombón, es un tarugo que tenemos porque la mesa está...
del mueble.
Ese es el sello.
Yo cuando era chico jugaba con los sellos. Mi viejo tenía unos sellos de no sé qué.
¿Para qué?
Y sellaba. Ponía a sellar, sellaba todo. Agarraba el sello en la almohadilla y sellaba todo.
Las paredes, cosas, cuadernos, paredes, ropa, sellaba todo.
¿Y su mamá?
No, no la sellaba. Yo siempre tuve un gran respeto por mi madre.
No, no, digo, no, ¿qué decía su mamá?
¿Qué iba a decir si yo no la sellaba?
Pero no lo veía usted sellando las paredes.
No, no veía, yo lo hacía escondidas.
Sí, pero cuando se iba a poner una camisa decía pagado.
Pagado. Y yo le decía, queda lindo, porque sepan que era pagado. Además no decía pagado, porque el sello de pagado le faltaba la P. Y quedaba...
confuso.
Agado, sí. Quedaba que parecía que hubiera sido, en vez de pagado...
afanado.
No. Apagado.
Apagado, claro.
Bien, no importa.
Ajá, bueno, de todas maneras, ¿qué bombón quiere que le dice? ¿No quiere mejor unas masas finas?
A ver.
Mire, venga.
¿Cómo va a poner las masas finas en la caja de corazón?
Claro, no, quédame, quédame.
Otro tipo.
Además, con la calor que hace.
Claro.
Se le llega...
Ah, no, porque el bombón no ¿sabes? Tiene
problema. ¿Le fermenta ahí adentro la masa fina?
¿Cómo va a fermentar?
Cuando abre la caja le saca la cabeza a la chica.
¿Pero qué? Del olor. ¿Pero qué la va a ir a ver el año que viene? O sea, se supone que la compra ahora y la ve dentro de, no sé... ¿Media hora? ¿Una hora?
No, no. ¿Por qué la tengo que ver tan temprano? Yo la voy a ver, creo que fue el jueves.
¿El jueves? No, entonces ¿por qué no viene y busca más frescos?
Y porque no tengo tiempo, no puedo estar pensando... Yo, a mí me gusta todo con anticipación. ¿Sabe una cosa? Yo en casa tengo toneladas de pan que ya las tengo compradas.
No, no, pero yo... Mire, yo...
Pongo de carnaval, tengo para todos los carnavales.
¿Pero por qué? ¿Usted cambia el pomo?
Tengo 18 años. Y digo, bueno, a ver, ¿cuántos pomos voy a usar?
¿Cuántos carnavales viviré?
Claro, dice uno. 70 años de carnaval. Muy bien.
Tiene 18. Me quedan 52.
¿Cuántos días carnaval? 8. 8. Ah, sí. Ahí tengo en casa un montón de pomos.
416.
Uno para cada día. 560 pomos para 70 años de carnaval. Y yo ya tengo la seguridad que el día que necesito un pomo, no tengo que salir corriendo.
No, a las apuradas,
ay,
último
anda,
momento.
Por favor, por lo que más quieras, anda hasta la casa de Cotillón y comprame un pomo. No, digo, no hace falta, no hace falta, ¿no? Ahora bien,
perdón.
Y me voy para adentro y al rato vuelvo, meto la mano en el bolsillo y digo, mirá lo que tengo acá. Lo soplo porque lo tengo abajo de la cama, los pomos.
Está medio
es un problema tener los pomos guardados abajo de la cama,
sí.
Porque a veces poner uno se da vuelto, se sacude la cama,
sí.
Y empiezan a escupir. Los pomos que tengo
se da vuelta y se escucha el sonido del pomo.
Claro, se empieza que
¿cómo?
A accionar los pomos y se me descargan, ¿no?
Aparte, ¿los tiene cargados?
Ah, no, que no voy a tener un pomo sin agua. ¿Dónde vio usted?
Pero 50 años, el pomo agua podrida, un olor.
Yo lo cargo el pomo y lo dejo ahí. El día de mañana ya lo tengo cargado. Por ahí pasa una chica, de carnaval, pasa una chica por abajo, salgo corriendo a la República, carnaval, ¿cierto? Y bueno, y así.
Bueno, perdóneme, tengo una mala noticia para ustedes. Ya no se juega más al carnaval en esta ciudad.
¿Cómo no se juega?
¿Cuánto hace que usted no camina por la vereda y alguien le arroja agua?
Y no, pero porque ya no soy el objeto de deseo que era antes. Antes. Yo andaba sin compasos sin que me mojaran de arriba a abajo.
No. No, ya la gente no juega más.
Hola, doctor Tellerman.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Sí?
Acá me acaba de decir un amigo que ya no se puede jugar más con agua. ¿En qué país vivimos, doctor Tellerman?
Bueno, lo que pasa es que hay muchos inconvenientes para jugar con agua. Imagínese el corso de Avenida de Mayo.
¿Hace un corso? ¿A qué hora es el corso?
Sí, todos los años hay corso en Avenida de Mayo.
¿Al mediodía?
No, a eso de las 6 de la tarde empieza.
Bueno,
bueno, usted, sí, ¿dónde recarga el pomo?
¿Cómo dónde? En el agüita podrida que discurre al lado del cordón. Claro. ¿Para qué está ese agua si no para recargar el pomo?
No, es agua de desecho, no es para...
¿Es agua de qué?
De desecho.
¿Desecho?
Desecho. Desechada, agua...
Sí, toda el agua desechada.
No, hay que cuidar el agua. ¿Usted sabe que dentro de unos años un litro de agua va a valer más que un litro de nafta?
No, Yo no voy a llenar el pomo con nafta.
No, no.
Por más que usted me lo esté diciendo.
Yo soy lanzallamas más que un pomo. Tira,
lo mojás a uno por hacerle un chiste.
Lo deja como aniquilado.
Claro, viste. Y el tipo está fumando, por ahí tenemos una desgracia. Después, ¿qué le digo yo? Ay, me dijo Tellerman que llenara el pomo con nada.
¿Cómo queda? No, yo le digo que hay que cuidar el agua.
Sí, porque hay procesión para rato.
Usted sabe que los lugares de agua pura, es decir, los glaciares del mundo, están desapareciendo por el calentamiento.
¿Dónde están? ¿Y dónde están?
Están donde estaban.
Se esconden.
No, señor, el calentamiento global los va derritiendo. Entonces, el agua no, hay que cuidarla mucho.
Hay que cuidarla mucho, hermana, mucho.
Bueno, entonces, le digo, no compre pomo. ¿Usted cuántos pomos compró, mijo? ¿500 y pico?
560.
Bueno, ¿cuántas veces, dice, por si alguien una vez necesita un pomo? ¿Cuántas veces le pidieron un pomo en estos años?
No, no es que me lo pidan, son para mí, doctor.
¿Cuántas veces sacó el pomo usted en este año?
Este año no, porque... No. Desde el carnaval pasado sí lo saqué.
¿Cuántas veces?
Una. Pasaba una chica y la corrí, pero no la alcancé. No la alcancé.
Ese fue su carnaval, un poco nostálgico, le digo, el carnaval suyo.
Pasó. ¿A usted le gusta mojar a la gente así? Porque dice, verdad que no juega, al que no juega no hay que mojarlo. Justamente, hay que mojar al que no juega. ¿Qué gracia tiene mojar al que juega?
Me parece muy agresivo mojar. ¿Sí? Yo uso elementos secos.
¿Por ejemplo?
Acerrín.
Yo
lo mismo con un balde de acerrín.
Yo, mayormente, yo la basura de los estadios.
Sí.
Que hay una lata grandota en el Luna Park donde tienen los puchos.
Sí.
Bueno, esa usó. Ceniza, todo eso.
Sí, vasito de cartón.
¿Pero usted está de acuerdo en que yo tenga que jugar nada más que con lo que quieren jugar?
Sí, usted tiene que respetar a aquellos que no quieren participar.
No, pero no, eso es invasión. La gracia es mojar a uno que no quiere jugar. A un tipo que viene de punta en blanco con una taché y va al laburo. A ese hay que mojarlo. ¿Qué va a mojar uno que viene en malla con un balde en la mano? ¿Qué me importa mojar a ese, señor?
Pero escúcheme, justamente...
Quiero mojar a una que se vistió para ir al Colón.
Ah, qué gracioso. Y la pobre mina se queda... Perdón, la señorita se queda sin ir a ver un concierto. Por ahí pagó
por... Entonces está cerrado el Colón, señor.
Bueno, a otro...
Usted lo tendría que saber, claro. Porque Tellerman...
Claro. Usted primero cierra el Colón y después se hace el desentendido, ¿eh?
Además... usted sabe que está prohibido jugar con estas cosas, con agua en algunos sitios, ¿sí?
¿Cómo en algunos sitios?
Claro, usted, por ejemplo, no puede arrojar agua a un vehículo.
Ahí del vehículo sí me la pueden arrojar a mí, ¿eh?
No, porque tampoco.
Usted es una ciudad hecha para los automovilistas.
Para que tiene plata.
Claro, porque tiene plata, tiene auto, me puede mojar de arriba abajo. ¿Y yo qué hago, señor?
No, usted...
No, no diga más nada, señor.
¿Le gustan las bombitas?
No, trate, no me convide nada, no quiero nada.
No, no voy a convidarle.
Ahí me dice, me gusta la bombita, no quiero. Guárdese los cañoncitos,
los... No, los globitos, todo. Digo, ¿no le gustan los globos?
Sí.
Ya me di cuenta. Bueno, porque eso sí, usted puede jugar porque no moja la ciudad, no anda con los baldes, no tiene que recargarlo, cuando explotó, pero hay ciertos sitios, lugares acotados para jugar a esto. Dentro de los corsos mismos hay lugares donde se puede jugar.
Y por ejemplo, con un inflador lleno de agua,
¿cómo
si lo tiro a la ventanilla de un colectivo, y lo mojo a todo directamente.
Pero eso sí, ¿no es cierto? Pero sale muy... Es muy agresivo cuando sale el...
Sí,
el agua
sí.
Inflador. Bueno, puede lastimar a alguien.
Por eso se lo tiro, ¿qué quiere que haga?
¿Por qué le gusta
un beso a cada uno?
Perdóneme, ¿por qué le gusta a usted tanto molestar?
Molestar no, mojar me gusta, porque es carnaval. ¿Es carnaval? ¿Carnaval qué? ¿De qué piensa usted? ¿Carnaval? Uy, listo, voy a agarrar un balde de agua y se lo tiro a alguno.
Sí.
Para mí, sí, yo funciono así, ¿eh? Sí. Escucho por la radio, es carnaval, ah, sí, y chao.
Ajá. Bueno, no, eso sí, se ha quedado usted en un tiempo, ya no se juega más con eso. Así que el carnaval ahora se disfruta de otra manera.
¿De qué manera?
Y si a usted
de
le
la
gusta...
manera que dice Tellerman.
Claro. Bueno, ¿de qué manera? Que tenemos que anotarnos en un concurso de tango. No quiero, señor. Quiero mojar.
¿Usted no participa en alguna comparsa, por ejemplo, en alguna murga?
Bueno...
¿No hay alguna murga que le guste a usted?
Sí, hay un tiempo era hincha de...
equipo de fútbol.
Y no, con el señor teníamos una murga, ¿se acuerda?
¿Cómo se llamaba la murga?
Arlequines, sí. De Goma Laca.
¿Arlequines de goma laca?
Arlequines de goma laca, sí.
Ajá.
Goma laca era el director.
Sí. Arturo Goma laca.
Sí, sí.
Ah, el maestro Goma laca.
Sí, sí. Era japonés, pero
sí.
Goma se laca. Había naturalizado argentino.
No tenía mucho swing para la murga.
No, no. Y además cantaba todas las murgas en japonés y no se entendía nada.
Él se reía.
Él se reía. Le daba la laca, la laca, la laca, la laca, la laca, la laca, la laca. Entonces se reía solo.
Sí, claro.
Y al final lo sacamos. Lo sacamos y le pusimos a otro que también le decíamos Goma Laca, pero porque creíamos que Goma Laca quería ser director en japonés.
Ah, le quedó así como los que venden un negocio y le dejan el nombre.
Claro.
Ajá. Bueno, está bien. Y ahora usted, perdón. ¿Usted se disfraza en la murga?
Nosotros
se pone esa
murga,
ropa.
Anduvo muy bien un tiempo. Ahora está. Teníamos hasta edificio propio.
¿Cómo edificio?
Edificio propio.
Sí. Una murga con edificio.
Micros para transportarnos, los disfraces eran espectaculares, carrozas.
Ah, no me diga.
Sí.
¿Ganaron algún concurso?
Nunca, no.
No.
¿Pero no eran tan buenos?
Éramos poderosos. Teníamos un edificio de 10 pisos en la calle Corrientes.
¿Qué había en cada uno de los pisos? A ver.
Taekwondo. Yo no me dejaba goma laca.
Pues en una parte estaban... los que cantaban, los que bailaban, nosotros guardábamos los tambores.
Vestuario,
vestuario, claro.
Costureras.
Pero de una pyme era eso.
Ah, un traje podía pesar 30 kilos.
Qué bárbaro los tipos que se lo ponían. ¿Usted de qué usaba? ¿De qué se disfrazaba en la murga?
De Tarzán.
Bueno, el suyo era livianito, ¿no?
No, porque todos tenían que pesar 30 kilos.
¿Cómo le quedaría en la rodilla, no? Con tanto peso tan localizado.
No, le poníamos plomo a los que no pesaban 30 kilos, le hacíamos un relleno de plomo, porque si no, había un movimiento distinto en los que venían cargados con los que venían livianitos, ¿no?
Sí.
Entonces teníamos traje relleno.
¿Dice que era un calzoncillo de leopardo? Y...
Era un calzoncillo que yo lo había pintado, porque no era de leopardo.
Sí.
Adentro se le puso todo un forro para poner el lastre.
Claro.
Ajá. Y pero parecía de leopardo, toda pintita.
De leopardo.
¿Y dice que se gritaba como Tarzán?
Sí. No, más o menos, no me salía muy bien.
¿Cómo
no?
Es? A ver.
Agua, agua.
No, no, esa es horrible.
Sí, me colgaba de una rama que había ahí. Agua, agua, ¿cierto?
La que gritaba era la gente cuando veía el taparrabo con los 30 kilos.
¿Y sí, alguna mona?
A veces me lo dejaba puesto el calzoncillo.
Y se olvidaba.
Durante la semana. Imagínese un calzoncillo de 30 kilos.
Sí.
Y venía caminando por la oficina.
Como 15 de sangre.
Claro. Y me decían callos plantales.
Levántese, dice, ¿qué tiene usted?
Callos plantales. No, le decía yo, al contrario.
Me pesa.
Son rellenos de plomo.
Mona.
¿Qué?
¿Tenían una mona?
¿Una mona?
Chita.
¿Una monita?
Como Tarzán, digo.
Tuvimos, pero nunca la pudimos amaestrar para que baile la murga.
Queríamos que cantara con estos grandes calores y no se levanta viento, pero la mona no aprendía ni media letra.
No, se colgaba de los balcones, había que bajarla.
Sí, sí.
Usted sabe que la gente piensa que el mono es un animal muy, muy sociable, muy agradable, muy juguetón. El mono es un animal muy violento.
¿Y qué me lo viene a decir? Sí, sí.
Digo, usted tenía una mona que era una chimpancé.
No sabría decirle.
¿Cómo no sabría?
Del tipo Tarzán. Del tipo Tarzán.
Bueno, chimpancé, buenas tardes.
¿El mono es muy agresivo?
El mono es un animal muy agresivo.
Entonces yo quiero un mono, porque...
¿Por qué?
Lo quiero poner de guardián.
¿Por qué no se compra un perro?
Porque usted me acaba de decir que el mono es agresivo.
Sí.
Entonces, imagínese...
Si usted, por ejemplo... ¿Usted sabe cuál es el animal más agresivo de toda la selva?
El mono.
El mono.
¿Qué mono?
Tipo Tarzán.
No. El mandril.
El mono Pancho.
No, el mandril. No.
El mono relojero.
No, el mandril.
¿El mono mandril?
El mandril es el animal más agresivo de todos.
¿El mandril no es esa cosa que se le pone a los caballos antes de poner la montura?
No, eso se llama... Usted sabe, la frazadita esa, claro. Dice usted.
Bueno,
ajá. No, el mono, el mandril, usted sabe, el coloradito, muy brilloso, digamos.
Dice que es colorado cuando se va.
Thank you.
Podríamos comprar uno de esos, ¿eh? Mira, porque tenemos el edificio de la murga, ahora quedó, ahora que casi no nos salimos nunca con la murga, quedó sin guardián. Y viene y nos afanan el papel picado.
Sí, sí, viene otra murga, porque nosotros no estamos, estamos en actividad en este momento. Sí.
¿Por qué suspendieron las actividades?
Porque no teníamos ningún éxito.
Bueno, es una actividad lúdica.
El que hacía las letras de la murga.
Sí,
lamentablemente
sí. Tenía era ínfula de poeta.
Era de pocas palabras.
Era un hombre muy callado.
A ver, por ejemplo, ¿recuerda alguna
ley? Y que no le gustaba mucho decir malas palabras, ¿no? Y era
muy educado.
Un cura.
No, un cura para escribir letras de murga.
Y padre, ya están las letras de la murga. Y nos hacía todas unas letras que no tenía ninguna.
¿Recuerda alguna? Usted no.
No iba al grano.
Una letra, por ejemplo, decía...
Tenga cuidado, estamos al aire.
Un señor fue a rezar sus oraciones atrás de un convento.
Ajá.
Salió una gata peluda y lo atacó.
Decía,
y no tenía mucha gracia.
No, la verdad que no.
Faltaba algo, había algo que no cerraba en la letra y no...
Ajá. Bueno, mire, lamento, pero acaba de cerrar la inscripción para las murgas. Este año no va a poder participar.
No, pero ¿cómo así?
Usted no pretenderá que lo votemos. Tellerman nos dedicó solamente 10 minutos.
Claro, casi 10 minutos. Y no nos deja mojar. ¿Qué hago yo con este tacho de agua que traigo aquí?
No, lo va a tener que
se lo voy a tirar?
¿A quién? No, mejor no.
Bueno, si se me Pablo de la Ferrer le dice muchos saludos y felicitaciones por el programa. Saludos.
Andrés y Fernando son de Choel, provincia de Río Negro.
Bueno, Negro, dice Nazareno de Realicó,
sí.
Quería saludarte y felicitarte, te escucho todas las noches y me haces compañía, dice. Bueno. Por acá Inés de Adrogué dice, Rolón, ¿qué se hace con una mujer tan celosa que vive llamándome cada 15 minutos?
Hola.
Hola.
¿Quién habla?
¿Cómo quién habla?
Dice, desde tierra lejana les mando un fuerte apretón, pero de manos, dice Bruno... de Neuquén. ¿Por qué cuando discuto con mi esposa, Rolón, dice Osvaldo de Mar de Ajó,
¿sí?
Voy a visitar...
¿Qué?
Voy a visitar la heladera. Es decir, que le da hambre cuando discute con la esposa.
Sí, en realidad no es que le da hambre, lo que pasa es que aumenta la ansiedad. Y seguramente tiene un mecanismo de...
Tiene un mecanismo que cuando usted cierra la puerta se apaga la luz.
¿Cómo sabe usted eso?
Me dijeron...
¿Quién le puede haber dicho? ¿Quién está dentro de la ladera?
No sé, señor.
Bueno, no, digo, el que tiene el mecanismo es el señor, por el cual canaliza...
Cuando lo cierran la puerta, se le apaga la luz.
No, tiene una fijación oral.
Oh, pobre hombre, ¿no?
Bueno, no es tan grave.
Andar así por la vida, ¿no?
Sí, bueno, pero él, bueno, canaliza, se ve que...
Fijado oralmente.
La boca es el lugar por donde él canaliza sus ansiedades.
Sí, sí. Qué peligro,
yo lo
¿no?
vi el otro día canalizando su qué.
Sí. Sus ansiedades.
Sus ansiedades allá por la avenida Almirante Brown.
En la boca.
Sí, me dijo, la boca es el lugar por donde canalizo mis ansiedades.
No.
Y dobló por Branson y se fue para allá.
No, la boca
dele,
en tanto que...
Dele canalizar ansiedades.
Sí.
Se canalizan ansiedades. Hay un...
¿Un cartel?
Un cartel en la puerta.
Pero yo no digo la boca en tanto
que barrio. Se levantan puntos, pero de medias.
Uy, eso es buenísimo.
Se aprietan barritos.
¡Ay, qué feo lo que dice!
Bueno, nosotros apretamos barritos, nos ganamos la vida como podemos.
No puede poner dermatólogo, no. Cosmetólogo, belleza facial.
Lo que pasa es que ahí estamos hablando de una especialización.
Claro.
Ah, sí, claro, como la neurocirugía, por ejemplo.
No, neurocirugía no hacemos, ¿no? No, apretamos barritos nada barrito. Más por ahora, ¿no? El día de mañana... Por ahí una cosa va otra bien y terminamos operando lo del malote.
¿Usted qué título tiene?
Título cualquiera, si aprietan barritos.
No, pero de estudio, ¿qué título tiene?
Maestro mayor de obras. Sí.
Maestro mayor de obras. Sí, los dos conocieron en la secundaria. Ajá. Y pero ese título no los capacita a ustedes para...
El título nunca capacita, lo que capacita es la perseverancia.
Bueno,
¿dónde estamos, señor?
No, espere.
¿Dónde tiene el barrito? A ver, déjemelo.
No es para mí.
Ah.
Yo vengo a averiguar porque mi hija quería venir, vio el cartel, vio cómo son las adolescentes,
sí,
están algunos barritos.
Y entran.
No, vio que le salen barritos por la edad, el acné.
Se aplican, pero barritos.
Entonces quería venir, pero antes me venía a cerciorar yo de que el negocio fuera serio.
Hemos comprobado que mucha gente tiene barritos. Mire, sí, si toda la gente de la Argentina se hiciera apretar los barritos,
sí.
Ya están haciendo... No, nada. Otro gallo
cantaría. Ustedes serían ricos.
Claro.
Ustedes serían ricos.
Otro gallo cantaría.
Ajá. Bueno, escúcheme, yo la puedo dejar venir a la nena tranquilo, usted.
¿Pero cómo?
mire que es una criatura, 14 años, ¿sí?
Sí, me estaba acordando de un verso de Borges, pero tiene una mala palabra, que no voy a decir. Pero dice, si Prudente se parara, no es separar, es otra cosa. Si Prudente se parara antes de empezar la gresca, otro gallo le cantara al doctor Olejavesca.
¿Le gustó?
Sí.
Bueno. Me gusta el otro también que le dijo usted en privado.
Sí, también. Parado en las cinco esquinas con toda mi complacencia, por ver si te rompo el alma, voy haciendo diligencia. Pero no era el alma lo que me rompió.
Es divino eso, Borges.
Bueno.
Bueno, no, yo lo que digo, ¿la puedo mandar tranquila la nena?
Mande lo que claro. quiera, señor.
¿Quién me la va a atender de los
no,
dos?
No, no importa. Nosotros tenemos aquí, apretamos todo.
Como todo.
Tanto sea barritos.
Un botón.
Todo lo que tenga que ver con. Todo lo que tenga que ver
con. Cara se llena de ácaros y de cosas.
Claro, impureza,
¿de qué? De ácaros.
Todo lo que sea. Piojo.
¿Usted me podría hacer una belleza facial a mí?
No, milagro no. No, señor. Pero si usted tiene piojo, nosotros se los matamos en el acto. En el acto de matarlo.
¿Cómo me los mata?
¿Eh?
¿Cómo me los mata? ¿Con qué sistema?
Bueno, tenemos una especie de querosén.
Sí.
Que
es una mezcla de nuestra.
Pero sin nafta, es un pomo que me regaló el doctor Tellerman. Sí. Y nosotros te lo ponemos en la cabeza y no los mata, los ahuyenta.
Sí. Entonces, se resbalan.
No.
Que el olor.
El piojo mismo se va solo.
A lo grito.
Sale corriendo, usted espera dos minutos y al rato siente. Y mira y ve que los piojos agarran para el lado de la calle.
Sí, sí, sí.
Se va solo.
Y bueno, no es perjudicial ni tóxico para mí, ¿no?
No, inmediatamente.
No.
Ahora, si usted justo tiene toda la cabeza impregnada de ese sangajol que le llamo,
sí.
Y justo alguien le tira un pucho en la cabeza por hacerle un chiste o algo, bueno, ahí va a arder.
En la cañita voladora.
Claro.
Ajá.
Pero el piojo, usted primero lo hace gritar, es curioso, ¿eh? El piojo
tiene
un grito, el piojo característico.
Una voz aguda.
Sí. ¿No es cierto? Sí.
Pero el piojo no tiene los elementos anatómicos como para ¿qué? Emitir un sonido.
¿Cómo que no? Sí, todos los insectos tienen.
Sí,
¿no? ¿El grillo? ¿Cómo hace el grillo? Cri-cri.
Sí.
Bueno, pero el piojo hace...
Pero no lo hace con las cuerdas vocales del grillo, lo hace con el roce de las alas.
¿Con qué lo hace el piojo? Yo le voy a andar preguntando, ¿con qué lo hace el grito? ¿Y sé yo con qué lo hace?
Por ahí me contesta mal.
Yo me pongo en el lugar del piojo y a mí me preguntan, ¿con qué haces ese ruido? Le digo,
con la cuerda vocal,
No. Yo le digo, nunca he escuchado un piojo.
Y bueno, porque no se pone este zancajón que nosotros le damos.
Tranquilo, ahí.
Pero como grita.
Ajá.
Sí, sí. El grito y...
El
piojo tiene un grito y la liendre otro.
Sí.
La liendre es descarnado.
No. La liendre porque es el bebé. Es descarnado.
Sí. No, perdón, la liendre no es bebé, la liendre es un huevo.
Bueno,
y nunca vi un huevo que grite.
El señor parece que no sale muy seguido.
Piense que todavía no ha nacido el piojo.
Y ya empieza a gritar, calcule, ¿no?
Bueno, es muy raro lo que usted me dice.
Sí, es muy raro, pero porque nosotros estamos en el metier.
Ajá, metier.
¿Qué le pasó?
No, bueno, escúcheme. Pulgas.
Se desterró el señor.
Mírelo, al final
pulgas
tenía
no trabajo
y pulgas en la cabeza.
¿Sí? Pulgas ¿sí? tiene también. La pulga...
Tuvo alguna picadura.
La pulga generalmente no se preocupe. Si usted tiene piojo y pulga, espere. Espero porque siempre está ya como una especie de contienda civil.
¿Qué? ¿Una guerra entre ellas?
Claro, hasta que algún bando prevalezca, espere.
Sí,
espero una semana. En 10 días,
sí.
la guerra civil ya tiene una, medio decidir ya. Uh-huh. Y usted se va a dar cuenta, a ver si prevalecen los piojos o las pulgas. Entonces viene.
Sí.
Y nosotros le matamos a los vencedores.
Si no, tiene que pagar doble.
Claro. ¿Para qué va a matar a los piojos si por ahí ganan las pulgas? O viceversa, ¿no? ¿Cierto? Nosotros no tenemos.
Ahí está, mira, estoy viendo algunas pulgas que están. Ya están parapetadas.
¿En serio?
En posición de la guerra civil.
Se agarran las pulgas. Se agarran de los pelos.
Sí. Como mástiles.
Sí, y dan vuelta así. Le dan vuelta alrededor del pelo, hacen como una calecita.
Sí. ¿Por eso será que a veces yo estoy mareado?
Claro. Es la pulga. El piojo es distinto. El piojo se agacha.
El piojo más sedentario.
Se agacha atrás del pelo.
Sí.
En cambio la pulga se agarra así. Por eso te sientes como dolor, como si le tiraran el pelo.
Claro.
Y la pulga.
Y la pulga,
especialmente una especie de pulga, que es la pulga tirapelo. Es una pulga que viene del Japón y que se le agarra así el pelo para sostenerse en un ángulo y le duele, y viene y dice, me duele. Bueno, la pulga esa, la pulga tira pelo. El piojo no, el piojo atrás de... agachadito.
Más criollo, más discreto.
Un caballero el piojo.
Mira por un lado del pelo y por el otro.
Ajá, bueno.
Ahora, no, si no. Usted tiene un sector pelado, al pelado, por ejemplo.
El pelado tiene nombre.
Sí. El pelado puede tener pulgas, pero no piojos. Mejor dicho, al revés, puede tener piojos, pero no pulgas. Porque la pulga que se agarra del pelo no tiene dónde agarrarlo.
Claro.
Y se cae.
Yeah.
En cambio, el piojo agachado, ahí está. Todo esto se lo decimos porque hemos
pasado
muchísimo con todo lo que
se... ¿Dónde estudió tanto sobre pediculosis?
No solo sobre todo lo que tenga que ver con el pelo. Mira el pelo del señor, si no sabe.
Ese pelo está cuidado.
De piojoso.
Señor, si todas las tardes se examina el mismo el pelo.
¿Cómo el mismo?
El mismo, señor.
¿Cómo hace para verse?
Un espejo.
Con un espejo, tiene un espejo arriba de la cama.
Una serie de espejos. ¿De arriba de la cama?
Arriba de la cama, que es el
espejo grande.
Un espejo grande. Y se mira por arriba y se mira los pelos.
Ajá.
Y bueno, saca conclusiones.
¿Qué conclusión puede sacar usted de un pelo?
Primero que yo es lo que estoy.
Sí, claro.
Compré el espejo y me miro el pelo.
Claro. Él lo compró con la idea de... ¿No es cierto? De tirarse por arriba a ver qué... ¿A usted le gusta eso, por ejemplo, tener un espejo arriba de la cama y mirarse uno mismo como disfruta?
No.
Ay, se mira.
No, por ahí le otorga una visión general, a lo mejor, del cuerpo de la persona que está con usted, que usted no puede percibir con un solo ángulo. Y eso sí, por ahí es agradable.
Llevo ayer.
Charles Wayne.
Bueno, eso sí me puede resultar agradable, pero no mirarse uno mismo.
Yo fui porque pedí presupuesto, porque a mí también me gusta ver, como dice usted, los ángulos que yo no los puedo ver de adelante, ¿no?
Sí. De abajo era, no de adelante.
Y entonces, tan caro...
Es caro el espejo.
Salió caro, que ahora tengo como una especie de retrovisor, yo.
¿Cómo? ¿Como el de los coches? ¿Un espejito chiquito?
Claro.
¿Qué mira ahí? ¿Qué ve?
No, yo tengo... me pongo como una especie de brazo hacia adelante.
Ah, se lo agarra de la frente.
Da la vuelta y encara la parte de atrás de mi amada, ¿no?
Y lo mueve.
Y muevo el espejito, ¿no?
Ponete de acuerdo.
Digo, a ver, Angelina. Correte un poquito, que no. Y así.
Pero muy chiquito el espejo.
Y muy chiquito, que yo voy haciendo... la memoria
paneo.
Tiene otra cosa, ¿no? A mí haciendo un paneo, ahí está un traveling.
Sí.
¿Cómo? Un traveling.
Ajá, Angelina. Bueno, está bien. Perdóneme, yo me voy a ir.
Bueno.
Porque se me hace tarde. Entonces, el espejo. ¿Lo va a colocar o no?
El espejo... Mire.
¿Usted no vino a preguntar por su hija?
¿Qué espejo?
No, bueno, pero...
No me vuelva loco.
Bueno, pero como además... ¿Pero que yo no vendo espejos?
No. Nunca vendí espejos. Buenas tardes. Nosotros somos los que apretamos
el barrito de la nena.
¿Cómo? ¿Y el de los piojos?
Se lo habrá soñado.
Pero, ¿usted no me dijo algo de los piojos y de las pulgas? ¿El querosén?
¿Sabe quién es este?
¿Quién?
El que se hace pasar por Tellerman en el barrio.
Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Bueno, maestro, queda poco tiempo.
Sí. Por acá le están pidiendo, maestro, Ana Lía pide Araca Corazón.
No,
un cachito.
No.
Si no, le voy, yo le voy diciendo los pedidos.
No, es muy largo, hay que cantarlo todo, pues es un tango que parece un sainete, como que de Bacareces.
Es muy lindo, le cuento una historia muy linda. Bueno, si no tiene pedidos para valses, tiene A Unos Ojos, Carrusel.
Ayer no cantamos A Unos Ojos.
Ah, bueno, cántelo hoy.
No sé cuándo.
Bien sabes que mi vida está en tus ojos.
¿No me deja cambiar de igual?
Sí.
Porque siempre cantamos A Unos Ojos.
Cante otro.
Cambio,
¿qué quiere cantar?
Nunca cantamos.
Iremos por San Telmo, Barracas, Puente Alsina, y en Prole dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvidas aquel que fue y te cantó en noches de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias.
Adrián de...
Sí, señor.
Adrián de José León Suárez le pide El Duende Azul.
Pero El Duende Azul no lo sabía. ¿Usted lo sabe?
No.
¿Quién sabe El Duende Azul?
Nadie en el lugar sabe El Duende Azul. Y Moneda Falsa también pide.
Ah, eso es lindo.
El Duende Azul que yo compré con tu moneda falsa.
No era, ¿no? Bueno, maestro, por acá le están pidiendo también Atenti Pebeta, Devolveme el Calzoncillo.
Atenti Pebeta nunca lo cantamos tampoco, pero no
bueno,
sé.
Bueno, dele, Atenti Pebeta está bueno. Cante un cachito. Quiero comenzar.
Cuando pasas por el centro, camina mirando al suelo.
No, pero empezaba distinto.
Ahí está.
Cuando estés en...
Son consejos. Consejo para una dama. Uh-huh. Consejo para una hija gaucha.
Uh-huh. Cuando estés en la vedera, aquí te piche un bacanazo. Mozacete la cintura y no te le deja ver. Que no manchen que estás lista al primer tiro de lazo. Y que por un par de leones bien calzados te perdés. Abájate la pollera por donde nace el tobillo. Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí.
Pero está mal eso, porque ahí no viene esa parte. No. Bueno, no lo sé, no lo
¿cómo
sé?
Que no lo sabe?
Un fracaso, Atenti Pebeta.
No me voy a dejar así.
Encárelo de nuevo.
Bueno.
Entonces,
dele.
Abájate la pollera por donde nace el trovillo. Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Cómprate un corsé de fierro con remaches y tornillo. Y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla y chocolate con churro. Ni en que estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados, le haces perder la salud.
Ahí está, maestro.
Bueno, maestro, cambiemos de género que se nos va el programa.
Se nos va.
Susana de Ciudad Vista pide El Camaleón.
Pero El Camaleón lo tenemos prohibido.
No haga papelones. Usted está con serios problemas para la rima últimamente. Yo prefiero que pasemos a otra cosa.
Cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón. Cambia de colores como el camaleón.
Ah, no.
Como el camaleón, como la ocasión.
No, y ahora viene la otra parte, a ver.
Tu situación...
No, no, ¿qué le pasa? Se le mueven las letras.
Cuando por la arena...
Lo...
Si acaso se pierde, cambia de color y se vuelve amarillo.
No, no, espere, no, no. Es un papelón lo que está haciendo. Pierde, no rima con amarillo. Erde, erde, ¿con qué color le rima?
Verde.
Ahí está, con verde, justamente.
¿Verde con qué color rima?
Claro.
Entonces, cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón.
Vamos, muy bien, maestro.
Como el camaleón, según la ocasión,
como el camaleón,
se vuelve marrón,
como el camaleón,
también vermelho, y verde.
A ver, ¿qué tiene Guille por ahí?
Muy bien, tengo la marcha del ingeniero, lo pide Natalia de Quilmes.
Ah, es una propaganda.
Si usted quiere prestigio y ganar mucho dinero, estudie pa' ingeniero, estudie pa' ingeniero. Hay buenos profesores y hay buenos compañeros. Estudie pa' ingeniero en nuestra facultad.
Fue un mensaje de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.
Bueno, maestro, por acá le están pidiendo, no va a querer, le pedían el Baturrico, pero usted no tiene ganas, ¿no? Por acá le piden, ¿la Rodríguez Fernández vino? No, bueno, tiene que ir buscando algo ya.
Para usted, ¿no vino Roberto hoy?
Sí, vino Roberto,
bueno,
Sánchez.
Okay, va a escuchar a Roberto.
Para dedicarle a la amiga Sonia.
¿Qué quiere cantar, Roberto?
Bueno, ¿el maniquí le parece bien?
No.
Pues...
¿Por algún sendero?
¿Por algún camino quiere
por
usted?
Por algún camino.
Bueno, si usted quiere...
¿Qué canción, Gillespie? Por algún camino... o sea, es una canción que a mí... yo escucho por algún camino y... A mí, siempre que voy a algún lugar, yo, o sea, pido, ¿no es cierto?, esa canción y siento que...
¿Qué?
O sea,
por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y junto a su boca mi boca pondré y la besaré. Las campanas sonarán y otra vez sueños locos volverán. Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré.
Una sola palabra. Buenas noches.